Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Es que no entiendo por qué tiene que hablar. Es que no entiendo por qué tiene que hablar la clase política. Es que no lo entiendo.
El capitán abuelo nunca dice tonterías.
Bueno, esto.
Es verdad.
Sí, señor.
No entiendo.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar de Francisco, bienvenida.
Buenas tardes.
Telonera del gran desafío del gran Iturriaga.
Hola.
Hola, Iturriaga.
Hoy vamos a jugar a la petanca radiofónica.
Especialistas secundarios. ¿A la petanca?
A la petanca radiofónica.
Sí, todo muy moderno, ¿eh?
Chúpate eso, Dani Garrido.
No sé si acongojarme o qué. Nerea Arostegui, bienvenida, buenas
Hola,
tardes. Y
Hola,
ya, ¿no? Ya está. Estamos.
Mira, hoy comenzamos con una confesión ¿Qué? Personal, no mía, sino de Fernando Simón. Quiere que nos olvidemos de él, lo cual nos hace entrar en contradicción, porque si contamos que quiere que le olvidemos, en realidad le estamos recordando, que es lo contrario de lo que él quiere.
Sí, así me lo temo.
Dice Fernando Simón.
Espero que la gente se olvide un poquito rápido de mí. No deja de ser un poco pesado el pararte cada poquito rato, hablar con alguien. La gente es muy agradable y lo agradezco de verdad a todos. Pero a veces me pienso dos veces si salir o no a la calle, precisamente por
y
eso.
Y tú es mi vida. Te vas. Que seas feliz. Te olvidarás. Hay canciones que sin que se sepa por qué, sin que se sepa por qué, son de las 5 de la tarde. Hay canciones y fragmentos de esas canciones que nos indican que estamos entre las 5 y las 6 de la tarde. Especialmente el fragmento de esta canción en el que dice te olvidarás. Las 5. Vamos a escucharlo porque es oírlo y pensar, son más o menos las 5. Y tú te vas, que seas feliz.
¡Cuidado!
Te olvidarás. Ya está, aquí, son las 5, las 4 en Canarias. Es una canción de 5 de la tarde. Todo esto, Fernando Simón lo resume en 3 segundos.
Sí que tengo ganas de finalizar esta rutina. Muchas.
En cuanto a lo que vendría a ser la situación de la pandemia, una vez más, el mensaje oficial es algo confuso. Dice el portavoz oficial del gobierno para la pandemia, que es Fernando Simón, que ya le parecen bien los anuncios de que España está abierta al turismo, pero que le gustaría que se dijera en voz baja.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
Bueno, si no nos confundieran más, sería tan de agradecer, ¿verdad? Pero agarrémonos a las buenas noticias, como Itu se agarraba al brazo de Michael Jordan. Pronto recuperaremos la normalidad, o como prefiere que se diga el gobierno, pronto recuperaremos la normalidad.
De momento recuperemos las tuiterías.
Empezamos las tuiterías con un cafetito de las 5 de la tarde. ¿A vosotros cómo os gusta? Manuel de Barcelona nos cuenta qué le ha pasado con el café.
Ay, perdón.
La almendra.
Que se ha atragantado con el café.
Sí, he comido almendras.
Siguiente tuit.
No, dice, me he hecho un café tan concentrado que me ha dicho que no lo remueva, que lo distraigo.
Ojo, que en este tuit se echa aún más leña al fuego. Es del gripao.
No estáis leyendo el frasquito de la vacuna y a lo mejor contiene aceite de palma.
La practicidad de la vida rural resumida en este tuit del Tarugo.
A ver.
En mi pueblo el polígrafo es una vara verde de avellano.
¡Qué bueno!
Toma. No falla, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, hay padres con muchas ganas de que sus hijos se vayan de casa. Un ejemplo lo da el conde Pillonway.
Mira a nuestro hijo. Jamás pensé que llegaría tan lejos. Es que esto de la catapulta es la hostia. Me trae al perro también.
Y acabamos las tonterías con una preguntita que os hace a todos Nana.
Oye.
¿Vuestro seguro de casa también os cubre todo menos lo que os pase?
Sí. La respuesta es afirmativa, ¿no? Vale.
Mis amigos tienen novia y yo no sé por qué no solucionan sus problemas. Yo los pongo en arroz. Mis amigos han cambiado las copas por un biberón y ahora su banda sonora es música de ascensor. Buscando amor, de Guatemala a Guatepeor. Buscando amor, curando heridas.
Un café
con
tan concentrado que si lo remueves se distrae. Ese era el tuit de Manuel de Barcelona. No, dentro de las noticias regulares tirando a inquietantes, tenemos la renovación de los ERTE. Medio millón de españoles está pendiente de la renovación de los ERTE, que han sido acuerdos para evitar despidos durante la pandemia. Lo habéis hablado ahora hace un rato, sí, en la ventana. Como todavía la recuperación no acaba de estar aquí, ¿qué se hace con los ERTE? Esta mañana, en Hoy por Hoy.
Que hay que renovar los ERTE es porque caducan el lunes que viene, el día 31. Ha costado cada renovación, a pesar de que ha habido siempre acuerdo al final. También está costando esta para revalidarlos hasta septiembre.
Este mediodía, en Hora 14...
La patronal COE rechaza la última propuesta del Ministerio de Seguridad Social para la ampliación hasta finales de septiembre. Recordamos que la actual regulación concluye el día 31 de este mes, con lo que, salvo sorpresa, deberá haber una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
A saber qué nos cuentan esta noche en Hora 25, porque si por la mañana es necesario el acuerdo, a mediodía no hay acuerdo, ¿qué podemos contar por la noche?
Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda...
Más noticias económicas que son de aquella manera, digamos que ya llegarán las buenas buenas. Hace unas semanas, ¿os acordáis? Hubo un acto con mucho bombo en Cataluña con SEAT, el presidente Pedro Sánchez. Era para anunciar la disposición de Volkswagen invertir en España una fábrica de baterías eléctricas para coches eléctricos. Lógicamente, no van a ser baterías eléctricas para coches de agua. Por supuesto, ha habido la correspondiente disputa en estas semanas, la disputa hispano-española habitual sobre si la fábrica debe estar en Cataluña, en Aragón, en Extremadura. ¿Quién se queda el dinero de los poderosos extranjeros? La historia de España. Bueno, pues el presidente de SEAT ha dicho hoy que si Volkswagen invierte en España la fábrica de baterías eléctricas, será si en España se venden más coches eléctricos. Lo que quiere decir que espera del gobierno ayudas para la venta de coches eléctricos. Como decía la canción legendaria de Palito Ortega, la electricidad,
la felicidad, hoy hace cantar a mi corazón.
Ahora sí.
La felicidad.
Volkswagen está dispuesta a invertir si hay dinero público. En estas cosas nunca se sabe quién ayuda a quién. Esto lo tienen que contar en Hora 25 de los negocios. Aparentemente el negocio es bastante bueno. Invierto en España a cambio de que España invierta en mí.
Malasañas comunista.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha denunciado hoy la actitud de Rusia y de Vladimir Putin. Considera von der Leyen que Putin está detrás de intentos de desestabilización mediante un sistema binario, vamos a decirlo así. Sistema binario son ciberataques y asesinatos. Sin duda es una paleta de métodos desestabilizadores amplia. Lo contaba nuestra compañera Griselda Pastor.
Todos de acuerdo en que Rusia sistemáticamente está actuando contra nuestros intereses y contra nuestros valores, interfiriendo y desestabilizando a los países vecinos como Ucrania, Moldavia y Georgia, está explicando la presidenta de la Comisión, que habla directamente de ciberataques y habla de asesinatos.
Fíjate, ciberataques y asesinatos. Esto lo pones en LinkedIn y te sale empleo seguro.
Que gracias al MDMA hoy puedo tener un trabajo fijo casi seguro.
también.
Al gobierno le está costando transmitir buenas noticias. Esto se nota en que los ministros van a radios y televisiones y recurren al autoelogio, que es un género. Ayer la ministra de Educación, Isabel Celá, estuvo en Hora 25 y sobre la reforma de la formación profesional decía: hemos hecho un acto importante para todos.
Ha sido un ejercicio de corresponsabilidad, un ejercicio de concertación, y esto ha sido importante para todos los que estábamos allí.
Hemos logrado una conjunción.
Y esta es una conjunción extraordinaria, una conjunción importantísima.
Lo que hemos hecho es una revolución.
Hemos incorporado toda una revolución.
Aquí un pequeño dardo.
El presidente de gobierno la suele llamar revolución silenciosa, porque efectivamente las buenas noticias a veces no salen.
No hablamos de las cosas buenas. Nada, no tiene importancia. Total, lo que hacemos solo es nuevo, novedoso. Una revolución realmente.
Y aquí, pues, este es verdaderamente un sistema nuevo. Es muy novedoso, es una revolución realmente.
No es una reforma más de la formación profesional, es la reforma.
Esta no es una vez más, esta es al fin.
A veces pasa, viene el invitado a la radio y se autoelogia. Y Turriaga también hace su concurso así. ¿Cuál fue la canasta más importante que metí? Antes de que se nos pase la crisis diplomática de Marruecos, no dejemos de recordar esta frase de Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.
Quiero dejar claro que hay un responsable de esta afrenta injustificable, que es Marruecos, y que debemos estar juntos como país, con unidad y con firmeza para responder a ella. Pero también debemos analizar los factores que han desembocado en esta situación.
¿Por qué recuperamos esta frase? Porque es la frase ideal para la comparación que venimos haciendo de Inés Arrimadas con Lisa Simpson. Esta es la voz de Lisa.
Se aproxima al podio para pronunciar un discurso que sin duda será conmovedor y memorable.
Y esta la voz de Arrimadas, algo corregida para acercarse a la de Lisa.
Quiero dejar claro que hay un responsable de esta afrenta injustificable, que es Marruecos, y que debemos estar juntos como país, con unidad y con firmeza para responder a ella. Pero también debemos analizar los factores que han desembocado en esta situación.
Ya no es tan fácil distinguir quién es quién.
Es increíble que podáis dejar que vuestros hijos crezcan en un mundo en el que este es el patrón de conducta.
Sobre todo ese último fragmento de frase de Inés Arrimadas.
Pero también debemos analizar los factores que han desembocado en esta situación.
La posibilidad de los indultos a los presos del procés ha permitido a Inés Arrimadas recuperar el lenguaje indignado.
Es indignante, es una inmoralidad y una humillación que el gobierno quiera indultar a estos golpistas.
Indignante, inmoral, humillante, golpistas. Aparte de los calificativos, hay un razonamiento en esta frase de Arrimadas, un razonamiento que tiene dos caras.
Lo digo porque veo más al gobierno de España centrado en indultar a sus socios de gobierno, a esos que dieron un golpe a la democracia y que desestabilizaron nuestro país, antes que preocuparse de los ERTEs.
Hay dos partes en la frase. Independientemente de que estés a favor o en contra de lo que dice, hay dos partes. El gobierno quiere indultar a sus socios, dice por un lado, y el gobierno quiere indultar a los que desestabilizaron España. Vamos a escuchar otra vez esa doble frase.
Lo digo porque veo más al gobierno de España centrado en indultar a sus socios de gobierno, a esos que dieron un golpe a la democracia y que desestabilizaron nuestro país.
Inés Arrimadas lo está señalando con mucha claridad y un punto débil para el gobierno en esta operación. El punto débil es que está indultando a sus socios. Es decir, tiene interés propio en una acción política. Eso es muy delicado. Y hay un punto fuerte para el gobierno. Si el indulto sirve para estabilizar el país que quedó desestabilizado en 2017. Eso es lo que empiezan a decir desde Más País, Compromís, alguna vez en el PSOE, Joan Baldoví de Compromís.
Creo que el gobierno debe ser valiente y si el indulto es una decisión política que desencalla y que propicia el diálogo para que se pueda desencallar un problema, nosotros lo veríamos bien.
El debate sería este: ¿el indulto estabiliza el país o perjudica la estabilidad porque anima a repetir lo sucedido en el 17? Por eso hace tiempo que se viene publicando en diferentes medios que podría haber un indulto condicionado. Si el indultado cometiese nuevos delitos, el indulto quedaría anulado.
España mata acá.
Al final es una discusión que puede ser interesante si todas las partes reconocen que la posición del otro es aceptable, que es legítimo pensar distinto, ¿no? Eso es una discusión política. ¿Qué es mejor, qué es peor? Íñigo Errejón.
Hace falta restablecer el diálogo con al menos esa mitad de la sociedad catalana y es posible que restablecer ese diálogo sea un fin político en España más importante que el fin del castigo.
Pero si la posición del adversario representa el mal absoluto, la discusión política ya es más difícil. Escuchamos a Cuca Gamarra, del Partido Popular.
Que los indultos de los que se está hablando estos días no son otra cosa que la burla a la democracia por parte de Pedro Sánchez. Y si se conceden, evidentemente lo recurriremos.
Es muy esperable que el Partido Popular se oponga absolutamente al indulto, sea parcial, condicionado, contra abstruso o contra ventana, porque no le va a dar a Pedro Sánchez la baza de presentarse como el solucionador de un problema con el que se atascó el PP. La pelea va a ser por crear un estado de ánimo, que se dice ahora, en la población, en nosotros, a convencernos. Si el gobierno consigue convencer a la población de que el indulto sirve para estabilizar España, podrá hacerlo. Si se impone la idea de que el indulto rompe España, pues no podrá hacerlo, lo tendrá más difícil. Bueno, hasta aquí el sermón del aficionado. Ahora el sermón de los profesionales, del que se ocupa Nerea Aróstegui.
El sermón del profesional es el cura de Valdepeñas. Hoy nos descubre las razones de las borracheras y del sexo.
A ver. Venga, vamos al cebolleo.
Eso.
Vayamos pero desde el principio, porque aquí el protagonista es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, en una sociedad tan materialista como la que vivimos, a veces no le damos excesiva importancia porque, como no se ve...
Bueno, y vosotros pensaréis, hay más cosas que no se ven y que sí se les da importancia, como por ejemplo el amor, la amistad. Bueno, pues esto Emilio ya lo sabe. Él va un paso por delante. Él ya sabe que el amor y la amistad no tienen patas ni visten con gafas de sol.
No tiene representación. Tú no ves a la amistad por ahí con patas y gafas de sol. Ni ves al amor por ahí con un corazón de goma eva dando paseos por la calle.
¿De qué?
Goma dura. Goma eva. Bueno, Emilio lo que nos quiere decir, voy a traducirlo, ¿vale?
¿Qué es goma eva?
¿Qué es eso?
Pues es un material así como blandito.
¿Ah, sí? Vale.
¿Ah, sí?
Bueno, Emilio lo que nos dice es que el Espíritu Santo es la gracia que nos ayuda a entender las cosas y que tenemos que pedir esa gracia a Dios. Eso sí, pedirla, no fumarla.
Muy importante que la pidáis, para que si algo queda de colocar en vuestra relación con Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos la coloque a todos. Y sin fumar nada, que nos la coloque y ya está.
Bueno, qué grande.
Ya está. Bueno, ¿qué pasa si no pedimos el Espíritu Santo? Pues pasa el cebolleo y la botellona. Claro. Este es el argumento. Si no te guías por el Espíritu Santo, entonces viene la fornicación, el libertinaje, las ambiciones, las borracheras, las orgías y las cosas por ese estilo.
Oye,
escuchamos.
Pues mira,
¿lo vende bien?
Bueno, sí. Es una opción.
Vamos a escucharlo.
Los que no se dejan guiar por el Espíritu, sino que se dejan guiar por la carne, pues ya veis lo que trae la carne. Las fornicaciones... las impurezas, ojalá, las libertinajes, la idolatría, la hechicería, las enemistades, bueno, las ambiciones, las divisiones, las disensiones, las rivalidades, las borracheras, las orgías, las cosas por ese estilo.
Oye, quitado de las enemistades.
De hecho, un prospecto 12 de 13 llevaba yo. 12 de 13.
Entonces aquí nadie ha pedido el Espíritu Santo, ¿no?
Vale. Indicaciones, ¿no?
Venga.
Bueno, pero está bien, ¿eh?
Ahora...
personaje.
Bueno, y del Espíritu Santo vamos a la naturaleza.
Claro,
a la ciencia.
En contacto con la tierra, la fe y la razón. Sí, sí.
Hemos pedido a nuestro biólogo y naturalista de cabecera, Antonio Grulla, que pase por aquí esta tarde en la ventana. Buenas tardes.
Hola,
Grulla.
Hola, ¿qué tal?
Profesor Grulla.
Venga, vamos a cantar, sube esa música.
Sí, venga, va, no sé si. Venga, espera.
A ver,
venga, va, ya hemos cantado, va.
Bueno, ya está el Morricone.
Oye,
venga.
Que buenas tardes, oye, que perdona que me siente un poquito lejos de vosotros, que es para mantener el tema de distancia social.
Muy bien, muy bien.
Pero si me dijiste que estabas vacunado ya.
Del COVID sí, pero de la sarna no.
¿Has pillado sarna?
He pillado sarna, que estuve ahí, en Australia, por el campo, por ese campo extenso que hay, acariciando unos conejos que estaban, se ve que al parecer, malitos de sarna.
Vaya, por Dios.
Es cierto que era sospechoso que no llevaban pelo, que no tenían pelo, y pensamos, bueno, ¿eh? Pues se habrán depilado.
Ya, pero no.
Se pila mucho el conejo, no sé, pero no, no, hemos pillado sarna y hay que mantener la distancia. Bueno,
Grulla, bueno. Grulla, no sigas por ese camino.
Tarjeta amarilla, ¿eh?
Este platino es así.
Grulla, sí, sí.
¿No os habéis fijado?
No, sí, sí.
Grulla.
Esto el cura este que ponía lo sabrá.
Sarna con gusto no pica, ¿eh?
Pero mortifica.
Oye, de hecho, deberías hablarnos precisamente de eso, de que los animales cada vez están más preocupados por su aspecto físico, ¿verdad?
Por su aspecto, estamos alarmadísimos. Estamos ya viendo en la naturaleza verdaderas aberraciones. Por ejemplo, mira, ¿sabéis que hay muchos pelícanos que se están operando la papada?
¿Qué dices? Pero si ese es su toque, si la papada es lo que les hace pelícano, pues ¿no? Ya, el buche
pues
ese,
pues
¿no?
Se ve, pues mira, siglo XXI, ya no les gusta, no les gusta nada. Porque la piel colgandera debajo de la boca dicen que les hace mayores. Les hace mayores. Y ahora vas por Costa Rica, que hay muchos pelícanos por
galleta,
ahí.
Sí.
Y lo ves sin papada. Problema, pues ahora los peces se los han de comer con cuchillo y tenedor.
Claro, claro.
Hay que cortarlo en trocitos, ¿no?
Tamaño
no,
sushi, no. Claro.
Tamaño sushi, es que no les cabe en la boca ahora, claro.
Joder, macho. Oye, ¿y con qué más casos te has encontrado animales así?
No, no, hay de todo, hay de todo, hay ¿sí? de todo. Hay una lista extensísima. Nos ha sorprendido muchísimo ver a cocodrilos con brackets.
No.
Con aparatos en los dientes, claro.
No, 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 no.
Hay cocodrilos que tienen un diente para aquí y otro para allá. Sí, bueno, sí, es sí. su naturaleza.
Es normal, sí, sí. Es normal.
Pero había muchos cocodrilos que cuando veían que estaban rodando los de National Geographic, no querían cazar ñu para que no se les vieran los dientes.
Por vergüenza.
Claro. Imagina dónde hemos llegado. Que ellos, los cocodrilos, luego se ven en YouTube cazando lo que hacen y en primer plano sus dientes y se acomplejan.
Claro, se acomplejan.
Y estaban muriendo muchísimos cocodrilos de hambre, muchos por eso.
Los querían cazar a cabezazos y así no se mata un ñu, claro.
Y ahora ve a cocodrilos con los dientes totalmente alineados y madre mía, es que no. O
sea, no da miedo, ¿no?
No, les pones una peluca rubia y parecen Carlos Baute, pero...
Claro.
Están más guapos.
Sí.
Pero no. No dan respeto.
No dan el respeto ni el miedo.
Están cruzando los cocodrilos, los ñus el río sin miedo.
Oye, me comentabas también que los ornitorrincos también se están haciendo retoques. Esto sería un poquito razonable,
sí,
¿no?
Pero ves, no, claro, sí. los ornitorrincos es diferente.
Yo los
entiendo. Si es que esos no son animales, si parecen Mr. Potato.
Pobres.
Claro, una cola rara, unos ojos así, un pico de otro lado,
no sé.
Le falta un sombrero y la ceja en el culo y eso está, parece Mr. Potato. Claro. Yo la verdad, mira, tengo una teoría, cuando Dios, porque yo soy biólogo, yo creo mucho.
¿Pero crees mucho?
Soy darwinista. No, soy darwinista.
Eres más de Dios que de
Darwin. Soy más de creacionista, sí.
Sí, y por no estudiar, creo, ¿no? Básicamente.
Sí, porque es más fácil. Tía, la teoría de Darwin, eso es un lío. Entonces, Dios yo creo que creó al ornitorrinco y cuando lo hizo, con las piezas le sobraban.
Con la que sobraba.
Dijo, joder, ¿y este pico dónde iba? Pues no lo sé, lo voy a meter en la rata esta. Y la cola de castor, si ya le he puesto cola a todos los castores, pues se la pongo también a la rata esta.
Claro.
Y así han quedado los ornitorrincos. Rinco, pobre animales.
Es que no estaba bien acabado ese animal. No estaba bien acabado. Que va.
Pero lo que decíamos, y pirañas que se han puesto los labios de Meg Ryan, iguanas que se han estirado la piel, vacas que se han hecho blanqueamiento anal. Terrible.
No, es increíble cómo ha llegado la estética, cómo ha contaminado la estética del mundo animal.
Es lo que...
Oye, para acabar una cosa, Antonio, yo sé que estas cosas a ti no te gustan porque tú eres una persona humilde, no quieres que dijera nada, pero quiero pedir un fuerte aplauso para Antonio Grulla porque le han dado un premio importantísimo. ¡Un premio! ¿Y qué premio te han dado, porfa?
Parezco aquí Turriaga, no, joder, no.
Sí, venga.
A ver, no, me han dado el premio.
¿El best qué?
Best Biologist Awards.
¿Qué te parece?
In the world.
¿Qué te parece? Sí, ¿qué señor. Valora ese premio? ¿La labor de concienciación? ¿La defensa y la protección de la fauna?
Un poquito.
Sí, ¿no?
Pero sobre todo valoran cuál es el biólogo que huele más a tigre.
Y eres tú.
Se valora mucho que hueles a tigre. Quiere decir que ha estado metido en el meollo con los animales, y no en las duchas, en los animales.
Y ahí el jurado te huele y tal, y te han dado el premio.
Exactamente.
Oye, pues, Antonio, felicidades, de verdad.
No, gracias a vosotros, joder. No lo sabía.
Esta tarde nuestro corresponsal en YouTube tiene una tarea prioritaria, ¿eh? Porque hoy no es un día cualquiera, ni muchísimo menos.
No.
Ni muchísimo menos. A ver,
chao, ¿qué pacha?
Espérate. Pongamos un poco en situación. Y ya con esto, Pilar de Francisco, 25 de mayo, ¿qué?
Día Internacional del Orgullo Friki.
Ahí está.
Vamos. Te pones las botas.
Que ya es el día de todos, ¿no? Porque ¿qué es ya ser friki, no? Dices mientras clavas tu espada Jedi en mi martillo de Thor. Ya todo el mundo es friki, ya todo el mundo colecciona algo, es fan de algo. Hoy en día puedes presumir de ello. Hoy es un día para cada uno que saque su afición.
¿Comer harina es ser friki?
Sí.
Está en el top.
No,
no,
no. Eso en YouTube sería, ¿sí? sería vídeo del día. Bueno, sí. Pues sería no. vídeo del día.
Pues
sería...
sí, ya está. Eres friki.
Sí, sí, totalmente. Mañana
si
ya...
lo haces, Francino, se hace viral. Si vaya, haces un vídeo ahora.
Hombre, pero yo lo hago, pero no lo haré para que se vea. Porque, yo como orina, ¿y qué? ¿Qué pasa?
Entonces no entiendes.
Hoy
todavía.
Es el
no
día para
el mundo,
hacerlo. Francino. Mañana ya se verá como placer culpable. Vamos a escuchar otros pecados culpables de estos youtubers.
Hoy vamos a empezar con una colección mía. Te veo de Mortadelo y Filemón.
Tenéis a Sailor Moon, Batman y Joy.
Os voy a enseñar todo lo que tengo de Lana del Rey. CDs,
Lana cassettes, del Rey.
Cajas, vinilos, revistas, todo lo que tengo.
Básicamente lo que vamos a hablar es de Jane Austen.
Después abajo es la balda prácticamente de Stranger Things, donde tenéis a Mike, a Eleven, a Bárbara, a Dustin, al Demogorgon.
Otra taza de Jane Austen.
Jane Austen.
Pins y cosas de esas de Jane Austen.
Tiene tazas, alfombras, todo de Jane Austen, de la escritora. que ya
hace 150 años.
Claro, es que suena antiguo. Saca ahora, pues yo qué sé, la funda de Android de Almudena Grandes, el muñeco Funko de Benjamín Prado, la taza Javier Marías. Una taza que no sería Mr. Wonderful, sería Mr. Señor Llévame Pronto, ¿no? Mr. Painful. Bueno, pero de todas las colecciones que he visto estos días, me ha llegado la de Esther in Wonderland. Esta influencer tiene más de 150 perfumes. Atención.
Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Esther in Wonderland. Y vamos allá con este vídeo, pero no lo veis. Aquí hay otro más y aquí hay otro.
Mi querido Laika Yewell de Homo Elegans.
Hombre,
este de bueno. Maison Martin. Los Ángeles de Galibant. Saint Julep, que es una pasada de fragancia como de cóctel con menta y whisky y todo lo bueno y sexy.
Cœur des Anges de Atelier de Jour, que es el último perfume que me compré en 2000.
Que
es una naranja dulce, preciosa, efervescente, brujeante. Sí, me recuerda a Murcia. En fin, muchas cositas. Adiós.
A mí me falta un enuco. Así es verdad, sí, es verdad. No,
esto con abrota no macho no lo haces, sí. No.
Pero ya ves, con whisky y todo. Ya solo falta, no echo de menos uno que diga, pues no he fumado, es o de cannabis, por ejemplo. Que eso debería decir el de Eurovisión, de que soy muy mal pensado. Será. Otra cosa que se colecciona mucho son los tatuajes. Hay gente que incluso llega a ser a tener una adicción. Realmente se tiene que tatuar todo lo que le pasa. Menos mal que venga Monjas, este dúo cómico, ha creado el borrador de tatus. Bueno. Un señor que se encarga de borrarte la idea de hacerte un tatuaje antes de que te lo hayas hecho. Funciona así.
Bueno. ¿Qué pasa? Soy Carlian y soy el mejor borrador de tatuajes del mundo. De hecho, soy tan bueno que te lo borro antes de que te lo haga. Yo me anticipo a que te hagas el tatuaje. Yo te lo borro de la cabeza, loco. De la cabeza te lo borro. Normalmente cuando estás pensando en hacerte un tatuaje, pues se lo cuentas a tus colegas. Ahí es donde entro yo. Borrarse un tatu a la antigua usanza es un lío, o sea, te queda cada pegote que flipas.
¡No!
Ya está, ya te lo has quitado. Qué gran labor. De hecho, gracias a él, Sergio Ramos se iba a hacer uno de Euro en 2020. Menos mal que este señor le ha dicho. No, muy fan del Instagram de Sergio Ramos. Yo entreno con él. Bueno, entreno mirando, o sea, mentalmente. Eso, ¿no? Bueno, en fin. Tatuarse el pin de las tarjetas, decía este personaje. Tatuajes útiles te puedes hacer también. Bueno, vamos a todo contrario. Gente que no colecciona nada porque es muy tacaña. No. Gente que tiene dinero pero le cuesta soltarlo. Gente que vive entre nosotros, que existen y que salen algunos en el programa Tacaños Extremos. Ibai se ha encargado de reaccionar a este programa, de ver este programa, de compartirlo y escuchad esta técnica extrema de tacañería.
A ver. Tengo para ver tacaños extremos. A ver, tacaños extremos, chicos, para el que no lo sepa, ¿vale? Son gente. O sea, lo tiene calculado para saber lo que tarda su coche en hacer unos huevos.
Nada, los 200.
Bueno, se ha fallado un poco, pero lo cuento. Sí, cuento lo de Ibai. Bueno, lo que enseña es un vídeo en el que un señor es tan tacaño que fríe los huevos en el motor del coche para ahorrarse el salir a comer fuera. Le dice a la novia, vamos a comer fuera. Y la lleva al coche, abre el capó y fríe unos huevos ahí.
Claro,
poco
claro.
Huevos a la batería.
Todo
¿no?
normal.
También.
Fuera de casa.
En Groenlandia no vive, ¿eh?
No. Vive, sí, en California, creo, algo así. Bueno, tacaños en todos lados, total. Y vamos por último a cerrar este orgullo friki con los grandes homenajeados. Gente que está ahí siempre. Hablo de los Eurofans. Pase lo que pase, ahí, al pie del cañón. Así han vivido lo de Blas Cantó. La tragedia anunciaba. Así lo vivía la comunidad Eurofan de YouTube.
A ver.
Voy a reaccionar a la actuación de España. Empieza, empieza.
Memorias en tu piel.
Wow, qué bonito eso, ¿no? Con tu alma. No es por nada, pero este de detrás me recuerda al musical de Rey León. Bueno, en general, no la ha hecho, la ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
Yo no necesito tanto grito al final, es como que necesita ese grito como para decir que soy yo, que soy yo. No.
Ahora sí que abrimos la puerta al infierno.
Exactamente. La puerta, se abre la puerta al infierno con el Espíritu Santo volando alrededor.
Ay,
y vamos a saludar a nuestros concursantes de hoy. Tenemos a David Jiménez,
aspirante,
que ya es su quinta semana.
Sí, sí.
David, si gana hoy, David se lleva el tocata. David, mira, buenas tardes.
Hola.
Hola, David. Hola,
muy bien. Hola. ¿Todo bien, no?
Sí, sí, perfecto.
Sí, 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 bueno, nada, tú ya eres un veterano. Ya te vas a enfrentar, David, a un concursante, nada, recién salido de la factoría de concursantes, Fernando Herranz. Es auxiliar de enfermería, con lo cual ya le felicitamos por todo su trabajo en los últimos tiempos. Y es de Zumárraga, pero vive en Vitoria. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes. Hola,
buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preparado, no, Fernando?
Sí, sí, muy preparado. Sí.
Hoy os explico, lo he dicho antes, os explico en qué va a consistir el juego de la petanca que vamos a hacer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, normalmente jugaríais David contra Fernando, ¿vale? Goliat. Pero os voy a dar la oportunidad a cada uno de vosotros que elijáis un acompañante, un compañero de equipo, porque vamos a hacer como las petanca. La petanca, si sabéis jugar, cada uno la bola, si hay cuatro, pues uno tira
hay
una bola.
Hay gente muy joven escuchando, Iturriaga.
Bueno, la petanca, pero bueno, para saber. Se tira primero una pelotita pequeñita y luego tiras pelotas un poco más grandes, entonces la que se acerque más gana el punto. Sí. Entonces yo haré preguntas, contestarán los cuatro, dos por equipo, y el que se acerque más se llevará el punto.
Muy bien.
¿Vale?
Venga.
Entonces, para saber quién elige primero acompañante o compañero de equipo, os voy a hacer una pregunta, cuidado.
Venga.
¿Vale? Primero, porque como es su primer día, que conteste Fernando, y si falla, pues tiene oportunidad David. David, esta es una pregunta, cuidado, a partir de un chistaco que me ha mandado @Diego. Y dice: ¿por qué es imposible, Fernando, comprar un libro sobre la fatiga? Tú vas a una librería y vas, dice, quiero un libro sobre la fatiga, y me dicen imposible, ¿por qué?
Sí, esto
no suele poner nervioso.
Porque no está escrito.
No. David, ¿por qué es imposible comprar un libro sobre la fatiga?
El libro es de literatura rusa.
Bueno, no.
Sobre la fatiga no se puede escribir porque te cansas.
Fernando, oportunidad para ti. O sea, no hay libros sobre la fatiga. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a esos libros para que no haya?
Porque está.
Fernando. No. Tú cuando vas a una librería y preguntas por un libro y te dicen no lo tenemos porque se ha...
Está
agotado. Porque están agotados los libros sobre la fatiga.
No, mire,
una tontería para empezar. Entonces,
venga,
empieza Fernando. Fernando, ¿con quién quieres jugar?
Con Carlas.
Venga, con Francino. Fernando, con Francino. Y David, ¿con quién quieres?
Con Tony.
Tony se ha ido al baño.
Causa
que
baja.
Una urgencia.
Pues Armand.
Armand, venga.
Uy, macho, con lo tranquilo que estaba ya aquí.
Venga, vamos.
Os voy a contar una historia, Si no acabamos la semana que viene.
Sí,
es una historia. Es una historia cuyos protagonistas son Telma y Luis.
Venga.
¿Vale? Luis. No Luis, sino Luis. ¿Vale? Hombre y mujer, Telma y Luis. Después de lo de la pandemia y que nos hemos podido mover muy poco, Telma y Luis quieren irse de vacaciones. Son pareja, ¿vale?
Muy bien.
El problema es que no andan muy bien de dinero. Pero entonces Telma se acuerda que tiene un lingote de oro que guarda en su mesilla de noche, ¿vale? Ese lingote de oro se lo regalaron cuando hizo la primera comunión. Un amigo de su padre que tenía negocios con la URSS y tal y cual. El caso es que tiene un lingote de oro. Y un lingote de esos que se ven, el que utilizan como reserva de oro en los bancos centrales.
Sí,
es un determinado lingote que pesa una determinada cantidad, ¿vale? Esta es la primera pregunta. Empieza Fernando. Fernando, ¿cuánto pesa esos lingotes de oro? En kilos.
Hostia.
Fernando. Venga. Dale. Ánimo.
Venga.
Vamos.
Venga. Un kilo y medio.
Un kilo y medio. Venga, un kilo y medio. Vale, espera. Francino, que eres compañero de Fernando, ¿tú qué dices?
Yo lo digo. Yo digo 4.
4 kilos, vale. David.
Pero más o menos. ¿No dices más o menos?
No digo más o menos. Claro. No, porque esto, a diferencia de el precio justo, te puedes pasar. O sea, da igual. El que se acerque más. Vale. David, ¿cuánto pesa?
10 kilos.
Armán.
Yo no diría 10 kilos y medio para no pasar
10 kilos y medio. Pues ha ganado Armand porque son 12,4 kilos. Pesa esto. Puntito, puntito para David. Vamos con la segunda. Se supone, claro, al ver eso que pesa 12 kilos de oro, dices, joder, tenemos 12
kilos pesa.
12 kilos, 12,4. Eso, esas tabletas pesan 12 kilos. Se supone, ellos suponen, Telma y Luis, que tienen una pasta. Pero claro, no lo van a saber a ciencia cierta hasta que no sepan a cuánto está hoy en día el gramo de oro. Pregunta, ¿a cuánto está el gramo de oro? ¿Cuántos euros te dan por un gramo de oro? David, empiezas tú ahora. David. 20 euros. Armand, 20 euros. El gramo. Armand.
20 euros, 30 euros.
30 euros.
Más.
Vale.
Yo creo más.
Fernando.
Pero bueno, pero bueno.
Fernando.
50 euros.
50
eso.
Euros.
Venga,
tú. Francino.
45
euros. Pues ha ganado Fernando. 49,56 euros. Puntito para Fernando. Vale, bueno, pues es un buen dinero porque si multiplica los 12,4 kilos por 49 euros, resulta que se encuentran con que tienen más de 600.000 euros. Y dice, vamos a empezar a gastar. Es un buen dinero. De entrada, quieren hacer una escapadita a París. Y quieren ir en avión privado, claro, como hay que ir. ¿Cuánto cuesta un Madrid-París-Madrid yéndote mañana por la tarde y volviendo el jueves con un buen catering? Un avión privado, Madrid-París-Madrid con buen catering. ¿Cuánto cuesta? Empieza Fernando.
Pero ir y volver.
Sí.
Ir y volver, pero ¿en las compañías están baratas?
¿O no, avión privado para ti, tú, para Telma y para Luis.
Avión privado, pero barato.
Sí, avión privado, bueno, un avión privado, no el más
caro,
un avión privado.
Más barato.
Terminal ejecutiva, quiero
sí,
decir.
Sí, por supuesto, ahí está, por supuesto. Y un catering que te mueres. Sí, venga. Sí, sí. Te dejan fumar en el avión también.
Bueno,
bueno, Fernando.
Pero no te obligan a fumar.
¿Cuánto?
Más.
6.000.
8.000. 8.000,
dice. Francino dice 8.000. David, ¿cuánto dices tú?
5.000.
¿5.000? ¿Vamos para abajo?
Armand,
¿no? Yo, no lo sé, 5.200 para no...
No, más.
Pero si ha dicho tu compañero 5.000, no digas tú 5.200. Bueno, claro. Pues ha acertado Francino. 8.500 euros. Ha dicho 8.000.
Vamos, Fernando. Vamos.
Puntito para Fernando. Venga, seguimos.
Se nota que Francino ha contratado eso.
Hombre, en París...
Yo voy en bici a París.
Claro, en París no se van a cualquier sitio, ¿vale? Pillan una habitación en el Ritz. En el Ritz París, un pedazo. Pillan una Prestige Suite. Son suites que tiene el Ritz de París son suites dedicadas a grandes personas. Entonces, ven la suite Coco Chanel y dicen, joder, qué buena está esta suite, pero resulta que cuesta 22.000 euros la noche. Y dicen, igual es demasiado. Entonces, al final acaban eligiendo la suite Charles Chaplin, ¿vale? Que es una pedazo de suite, pero no es la de 22.000, ¿vale? A ver, ¿cuánto cuesta una noche en la suite Charles Chaplin? David, empiezas tú.
10.000.
Vale. Armand.
10.000.
No, hombre, no. 10.000 no se ha hecho 20.000. 5.000 va.
5.000, dice Armand. Vale, perfecto. Fernando.
8.000.
8.000.
No, menos.
Francino.
Menos. ¿Alguien ha dicho 5.000? No.
Sí, has dicho 5.000, Armand.
Pues menos. 4.500.
4.500. Señoras, Francino está en racha. 3.800 cuesta, con lo cual, punto para Francino.
Fernando.
Se coloca Fernando 3-1. Venga, vamos.
Vamos, David, ¿te toca discos?
Seguimos. Bueno, ya te digo que no creo que acabemos, ¿eh?
Bueno,
o sea, que la semana que viene lo rematamos, porque la historia es muy bonita. Vea, quinta pregunta. Toca elegir el restaurante para cenar, ¿eh? Entonces se deciden por el restaurante La Tour d'Argent.
Sí,
y vale. Dicen, ¿por qué?
Algo he leído.
Pues es porque Telma había leído en un libro, en un famoso libro que se titula Antes de que se me olvide, que allí en la Tour d'Argent estuvo cenando una vez un equipo mítico de baloncesto. Y a los postres apareció el presidente del gobierno español en aquella época, Felipe González, y al final acabaron contando chistes, se fumaron un puro y tal, y fue una noche como muy divertida. ¿Vale? Vale, entonces, como no les apetece elegir a Telma y a Luis, le dicen, y menos en francés, optan por el menú imaginación del chef. Son 5 platos. ¿Cuánto cuesta por cabeza en el restaurante Tour d'Argent?
Empiezan, el menú.
El menú, 5 platos, ¿vale?
Ensalada, filete, flan.
Bueno, sí, lo que sea, un filete empanado, unos huevos fritos, lo que sea. Le toca, empieza Fernando, correcto. Bueno. Fernando, empiezas tú. No, espera, Quinta no, David. Empieza, David.
Es verdad.
¿Cuánto crees que cuenta ese menú?
350
más, euros. Armand.
No, 300. No, porque yo conozco ese restaurante.
300, Armand. Fernando. Fernando.
¿300 está dicho?
Sí.
350.
350 también está dicho por David.
Pues
250. Francino.
450.
¡Hala! 450. Pues el ganador es Armand, porque cuesta 290 euros. Muy bien, Armand.
¿Quién de propina ha dejado?
O sea, que estamos 3-2.
Estamos 3-2. Queda un minuto.
Lo he hecho yo.
Bueno.
¿Qué quieres? ¿Seguir la semana próxima?
Sí, sí, acabamos la historia, ¿no?
Vale, vale.
La historia, porque luego hay más cosas. En mitad de la cena, Luis saca una cajita y se la da a Telma. Y entonces, en fin. Que tiene su...
qué currado.
¿Y acaba bien o...?
Acaba.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.